Pues olvidé mencionar que la Nueva Jerusalén es en realidad la esposa de Dios. Dios necesita una esposa. Aleluya. Nosotros necesitamos físicamente un esposo, una esposa, pero eso es algo muy pequeño en relación a lo que Dios necesita. Dios necesita una esposa. Alabado sea el Señor. Y también aprecio el testimonio de la hermana Catherine, que dice que después de 5 años ella aceptó el ambiente que el Señor le proveyó. Ahora tiene paz. Me gusta ese testimonio, porque saben, en la cristiandad ellos predican, anuncian estos errores básicos. Uno de estos es que todo lo que necesitemos, Dios nos lo proveerá. Es decir, lo que queramos, Él nos lo proveerá. Y lo único que tienes que hacer es orar y bueno, el Señor te lo va a dar. Y hay otro error, el número 2, es que después de que morimos nos vamos al cielo y todo va a estar bien. Y bueno, esas dos cosas no están de acuerdo a la verdad ni a la economía de Dios. De acuerdo a la economía de Dios, Dios quiere que seamos Cristo de tal manera que lleguemos a ser la esposa. Esta es la economía de Dios. Y todas las situaciones laboran, contribuyen a que esto suceda. Saben, estaba yo buscando este himno, el 295. El himno 295, nuestro himnario en español, dice: cada asunto que yo paso es para ganarle a Él. En lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. ¿Saben? Esto es muy, muy bueno para que nuestro hermano Ronnie compartió, porque esto es sustenta lo que compartió. Cuando él lo estaba diciendo, le dije: ah, esto es un trabajal. Esto, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede tomar esta palabra? ¿Quién puede hacer esto? Pero, o sea, esto es la Biblia, esto es la verdad. Él no nos está diciendo mentiras, él simplemente está diciendo la verdad para prepararnos de tal manera que ellos, que nosotros podamos armarnos con una mente que pueda sufrir. Esto es lo que Watchman Nee dijo. Esto es armarnos con una mente para prepararnos para sufrir. El diablo puede estar pegándonos, golpeándonos cada vez y lastimándonos. Por ejemplo, Catherine, si yo hubiera orado: oh Señor, por favor, sana a mis hijas, ayúdales, que quítales esta situación, sánalas completamente para que ellas no puedan tomar medicamentos toda su vida. Pero ella puede ejercitar su fe para Dios y puede hasta perderla. Muchos cristianos pierden su fe porque ellos están pidiendo cosas para ellos, no lo que Dios necesita. ¿Puede usted pedirle a Dios lo que quiere Él en su voluntad? Y Él, inclusive Dios puede darles las cosas que usted le pida. Pero ahí en ese himno dice: porque con cada golpe ganancia me das. ¿Qué es esa ganancia? En lugar de lo que tú quitas, a ti mismo tú me das. Eso es lo que dice el himno. Bueno, cuando una de las primeras veces yo me enteré que tenía diabetes, pues parecía que mi vida se había terminado. Excepto que gradualmente fui aprendiendo: Señor, bueno, ahora tengo que laborar con Dios, cuidar mi salud, tomar mis medicamentos por el resto de mi vida. Y bueno, viviré más años hasta que sea transformado y pueda cumplir la necesidad de Dios. Así que nada nos acontece, hermanos, que sea algo malo. Todo lo que nos acontece es de acuerdo a la voluntad de Dios. Les di estos versículos de Mateo 16 y Mateo 10 y Lucas 14, estos versículos que leímos al principio. En el 16 de Mateo dice que debemos negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos. En el avivamiento matutino de esta semana, en la semana 2 del avivamiento matutino, dice que si no salimos de nosotros mismos, no podemos ser edificados en el cuerpo de Cristo. Nuestro yo tiene que ser negado. Nuestro yo, ¿qué le gusta? Bueno, pues le gusta el mundo, el dinero, muchas cosas, a la gente, muchas situaciones, el internet, Facebook, los chismes, todo eso. Bueno, eso es lo que le gusta al yo. Tenemos que salir de eso y entrar en el Dios triuno y permitir que Cristo viva en nosotros. Entonces creceremos en vida, seremos edificados en el cuerpo de Cristo para producir la necesidad de Dios. Bueno, y después este versículo en Mateo 10 dice que si amamos madre, padre o cualquier otra cosa más de que amemos a Dios, no somos dignos de ser llamados sus discípulos. Wow, esto es muy claro. Así que hermano Ronnie nos compartió en la mañana que no está mal eso, no está incorrecto eso, porque el Señor nos dijo eso. Les dijo que no podemos argumentar con Dios, solamente podemos decir amén, ¿verdad? Pero después quizás pueda ser difícil para nosotros aceptarlo. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos que decirle al Señor, amén. Le digo amén a tu palabra. Lo que quiera que digas está bien, pero sabes, a veces no lo puedo hacer. Tienes que trabajar en mí, hacerlo en mí. ¿Verdad, hermanos? Esto es crucial. Y después, en Lucas 14. Lucas 14, aún aquí la palabra está más fuerte, porque dice, porque si no, bueno, en Mateo nos dice que es amarlo, pero aborrecer a su padre, y madre, y hijos, hermanos y hermanas, y aún la vida de su alma. No puede ser más mi discípulo. Lucas 14, 26. Aborrecer. Bueno, no solamente aborrezca a su padre y madre, pero aborrezca la vida de su alma. No es un asunto de aborrecer padre y madre, ellos que se den a aborrecer, pero es nuestra vida del alma, es la que tiene que ser aborrecida, porque eso es el yo. La vida del alma es Satanás mismo. ¿Se acuerdan? Mateo 16, Pedro expresó su opinión y el Señor inmediatamente le dijo, aléjate de mí, Satanás. La vida del alma es Satanás, porque es el yo, está lleno de Satanás. En Juan 8, el Señor le dijo a los judíos que ellos eran los hijos del diablo. Cuando nacimos al principio, ¿sí? En la carne éramos hijos del diablo. Fuimos regenerados para creer, por medio de creer, fuimos bautizados para llegar a ser hijos de Dios. Entonces, todo lo que nuestra vida del alma ama, lo que los hijos de Dios, del diablo, aman, pues viene del diablo, porque debemos amar a Dios primero. De seguro, su amor nos llenará y eso nos llevará a amar a padre y madre en la manera adecuada, en la manera apropiada. Amar a su esposo, a su esposa, a los hijos, de acuerdo al espíritu, que es la manera apropiada. Bueno, ahora tenemos un problema. Nuestro concepto está equivocado. Todavía tenemos este concepto arraigado del cristiandad, donde dice que todo lo que necesito, lo que yo quiero, Dios me lo va a dar. Si le pido a Dios, Él me lo va a dar. No, lo que Él quiere es que yo gane a Cristo. Cada golpe que yo paso es una ganancia para mí, porque en lugar de lo que Él quita, a sí mismo Él se nos da. Así que yo llegaré a ser Cristo más rápido. Y de esta manera prepararé y apresuraré su regreso por medio de cooperar con él. Pero mientras no coopero con él, bueno, voy a estar batallando, tratando de salir de mi situación y entonces pierdo tal oportunidad de ganar a Cristo. Esto es muy, muy apropiado. Esto que nos compartió nuestro hermano Ronnie es muy adecuado. Y una cosa más que quiero compartir es, estuvimos hablando ayer acerca de la consagración y esta mañana también hablamos un poquito acerca de los vencedores. Muchos pensarán, esto es bien difícil ser un vencedor. Bueno, de hecho, no es difícil, ni tampoco es imposible. ¿Sabes? ¿Saben? Perdón, es imposible. Ser vencedor es imposible. Ahí está este versículo que dice, Lucas 18, dice que para los hombres es imposible. ¿Se acuerdan este ejemplo de este joven rico que no quería vender sus propiedades para dárselas a los pobres? Y se fue triste. Y inmediatamente el Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Entonces, no piense que usted puede ser un vencedor. Sí, esa es la actitud adecuada. No puedo ser un vencedor. Y entonces, ¿qué hace? Señor, para ti todo es posible. Para los hombres es imposible. Tú vives en mí. Sé el vencedor en mí. Así que puedes venir a Él, venir a su palabra. Ora, habla con Él, ten tus diálogos con Él. Permanece en Él, que permite que la palabra habite en ti y eso. Entonces, eso sí es simple. Otro caso al que me gustaría mencionar, este varón que tenía un hijo que estaba enfermo y le pidió al Señor que sanara a su hijo y el Señor le dijo, dice, ¿crees? ¿Lo crees? Y dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué oración es esta? ¿Les gusta esa oración? Yo creo, Señor, que creo que puedo ser un vencedor. Creo, Señor, que puedo cumplir tu necesidad, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. No tiene sentido. Yo podemos decir de nuestra boca para afuera, yo creo, Señor, pero en nuestro corazón todavía tenemos mucha incredulidad. Por eso necesitamos ayuda. La ayuda es, bueno, tenemos que ir a Él, comer de Él, disfrutar de Él, y de tal manera que Él nos llene. ¿Saben? Toda nuestra vida cristiana es así. Señor, creo, pero un poquito, pero tengo mucha incredulidad dentro, por eso necesito más a Cristo, más de Cristo. Y después, con cada golpe nos quitan algo, pero bueno, si se nos quita, está bien que nos quite, porque Él nos va a dar más, más. Santos, por favor, sean cristianos. Sean cristianos. No sean personas del Antiguo Testamento tratando de seguir la ley. No sean engañados por los pensamientos de la cristiandad. La cristiandad desvía a todos con esas ideas. Si Dios lo quiere, te lo da. Ahora te lo da. Y después dan muchos testimonios de cómo es. Pero miren, me gusta el testimonio de Catherine. Estuvieron orando y finalmente nada pasó, simplemente aceptaron el ambiente en el que el Señor los puso. Simplemente acéptenlo. Él es Dios, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él puede hacer cualquier cosa con nosotros y Él lo está haciendo cualquier cosa que Él quiere. Y lo que Él quiere es que simplemente vengamos a Él y que le digamos, Señor, no puedo hacer esto, por favor, hazlo tú. Y entonces dirás, amén. ¿Necesitas una esposa? Él va a decir, sí, yo sé que necesitas una esposa. Y puedo ser. Tú eres aquel que puede hacerlo en mí. ¡Qué oración! ¡Amén! ¡Amén a todo! Tampoco argumente con el hermano Ronnie. Dígale amén. ¡Amén! dígale amén, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, dígale al Señor, creo, Señor, pero cree, ayuda mi incredulidad, porque tú tienes que hacerlo en mí. Ok, bueno, espero que este esté un poquito más claro. Esta es la economía de Dios. Esto es lo que significa ser cristianos. Ser cristianos necesitan, son aquellos que Él vive y yo muero. Yo muero y Cristo vive. Esto es lo que significa ser un cristiano. Hermano Andrew dijo hace algún tiempo, no me acuerdo si él lo escuchó de hermano Ni o de hermano Lee, dijo, Cristo murió por mí para que yo no tenga que morir. Y Cristo vive en mí para que no tenga yo que vivir. ¿Lo entendieron? Cristo murió por mí para que no tenga yo que morir. Cristo vive en mí para que yo no tenga que vivir. Esto ya se lo había dicho a estos enunciados. Creo que ya se los había dicho a algunos hermanos allá en la Argentina. Creo que sí, con los hermanos en la Argentina. Y esta chica que venía de Suiza, de Suiza. Ella escuchó eso y, ¿saben? Ella creyó, se bautizó, porque fue unas frases muy poderosas. Cristo murió por mí para que yo no tenga que morir, y ahora Cristo vive en mí para que yo no tenga que vivir. Esto es lo que significa ser un cristiano. Cristo es el vencedor en mí. Por eso puedo ser un vencedor. Cristo está cumpliendo la necesidad de Dios para que yo no tenga que hacer eso, porque Él está haciéndolo. Amén. Alabado sea el Señor. Hermano Antonio Serna, ¿quiere usted compartir algo, hermano?
Are you with us, Brother Antonio?
¿Todavía está con nosotros, hermano Antonio? Maybe not. I don't see him. No, quizás no está ya. Bueno, entonces voy a compartir algo.
Well, brothers, sisters, this is the last meeting, no?
Hermanos y hermanas, esta es nuestra última reunión. El tiempo es precioso. Muy precioso. Les mencioné en unas reuniones anteriores que la obra de Dios en nosotros es hacer que podamos ver que nosotros no podemos hacerlo. No lo hacemos. Solo Dios puede hacerlo y permitirá que Cristo lo haga por él y para él. Al aplicar lo que dijeron el hermano Paul y el hermano Andrew, ¿pueden ustedes entonces vivir la vida cristiana? Si pueden, vamos adelante. Pero les aseguro que van a fallar, porque nadie más ha vivido la vida cristiana más que el Señor Jesús, como aquel que vive la vida cristiana. El Señor nos tiene que mostrar que no podemos y no somos. Y aquellos que se dan cuenta que no son y que no pueden son verdaderamente personas benditas. Es la misericordia de Dios que usted y yo nos demos cuenta que no podemos y tampoco somos. ¿Pueden vivir ustedes una vida vencedora? No, yo no puedo. ¿Soy un vencedor? Yo no soy un vencedor. Y si no, ninguno de nosotros aquí somos vencedores, ¿quién lo será? Bueno, Cristo será aquel que venza en nosotros. Cristo en usted y Cristo en mí. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mencionamos, creo que en la segunda sesión, en la segunda reunión, que necesitamos consagrarnos, nosotros mismos consagrarnos, pero no significa que prometemos hacer algo. No se confunda. Su promesa al Señor no significa nada. Lo que le prometamos al Señor no significa nada. Puede prometerle lo que usted quiera al Señor, pero si no tiene la habilidad, entonces su promesa no sirve. Dios no quiere que le prometemos algo, prometamos. Dios quiere que nos demos a Él y que le permitamos a Él vivir en nosotros. Cuando Él vive en nosotros, su vida que vence va a vencer en nosotros. Es una experiencia maravillosa, una vida maravillosa. Es nuestra vida, pero al mismo tiempo es su vida. Es nuestro vivir, pero al mismo tiempo es su vivir. Gálatas 2:20 es un versículo impresionante. Estoy juntamente crucificado con Cristo y no vivo más yo. Ya no vivo yo. ¿No es maravilloso eso? Si el Señor le ha mostrado a usted qué maligno y terrible usted es, usted va a estar contento, porque no soy yo quien vive. Por cierto, tarde o temprano, el Señor nos tiene que mostrar que somos personas malignas a lo sumo. Jeremías nos dice que nuestro corazón es corrupto, es maligno. Y no es un asunto que usted sea maligno o no, es un asunto de que usted lo vea, de que sepa. Y entre más rápido usted lo sepa, más rápido usted puede actuar. Si usted sabe que es maligno, entonces se dará cuenta que necesita a Cristo. Y Cristo es el único que es bueno. ¿Se acuerda de este joven que vino con el Señor y le dijo, Señor bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino Dios. Y el Señor procedió a decirle lo que tenía que hacer. Decirle, bueno, quiere decir, él era Dios, ¿no? Así que hermanos y hermanas, tarde o temprano el Señor tiene que mostrarnos que no tenemos esperanza. La única cosa para lo cual nosotros somos buenos es para ser crucificados con Cristo. Si usted tiene esperanza, no va a ser crucificado. Pero si no tiene esperanza, usted va a tener que continuar, porque el Señor nos dice que no tenemos esperanza, porque fuimos crucificados con Él. Gracias al Señor que fuimos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros. ¿Por qué ya no vivo yo? ¿Por qué? No solamente porque ha sido crucificado. Eso está correcto doctrinalmente, pero en nuestra experiencia también necesitamos ver que somos buenos para ninguna cosa, totalmente para nada. El cristianismo te va a decir, no, tú eres bueno. Los psicólogos, los psiquiatras, muchas hermanas creo que han ido a ver alguna vez a un psiquiatra o psicólogo en México, ¿no? Ellos siempre les van a decir, no, tú puedes, vas bien, ahí la llevas. Esos son profetas falsos. Solamente, hermanos, confiemos en la Biblia. Lo que dice Dios, dice que somos tremendamente malignos, corruptos. Pero Dios tiene una salvación orgánica. Dios no solamente nos abandonó en ese estado en donde estamos corruptos. Dios viene dentro de nosotros, primero para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y por otro lado, Él viene para vivir dentro de nosotros. Sabemos que la mayoría de los cristianos saben que Cristo murió por ellos, pero muy poquitos de ellos saben que Cristo vive en ellos. Sí, Cristo murió por nosotros, alabado sea el Señor, cumplió su redención por nosotros. Eso fue maravilloso. Pero eso no es todo. Hay una segunda parte. No solamente es una redención jurídica, también hay una salvación orgánica. La redención jurídica es que Cristo murió. La salvación orgánica es que Cristo vive en nosotros ahora, hoy en día. Si por la misericordia de Dios recibimos no solo la verdad, que hemos muerto con Cristo, tenemos que ver eso, tenemos que decir amén a eso. También en nuestra experiencia nos tiene que mostrar que no tenemos esperanza. Alabado sea el Señor. Solamente cuando sabemos que no tenemos esperanza, Cristo entonces llegará a ser la esperanza en nosotros. En nosotros será la esperanza. Así como se nos dice en Colosenses capítulo 1. Y después, Él vive en nosotros, y por nosotros, y con nosotros. Hermanos y hermanas, no intenten vencer, porque no podemos vencer. Es Cristo en nosotros, con nosotros, que vence, aquel que vence. Para ello, Él vive en nosotros y por nosotros. Eso es lo que hermano Paul y hermano Andrew nos dijeron. Él vive en nosotros y vive por nosotros para que no tengamos que vivir. ¿No es eso maravilloso? Bueno, su vivir, aquel vivir en nosotros es maravilloso. Y déjenme decirle qué tan maravilloso es. En Gálatas 2:20, si seguimos leyendo, dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero luego dice, y la vida que ahora vivo. Ah, ahí estás tú todavía estás viviendo ahí. Bueno, este vivir es su vivir. Y aún así, ese vivir todavía es nuestro vivir. Dice Cristo viviendo en nuestro vivir. Esto es la vida que vence. Así que hermanos y hermanas, aprendan esto, por favor. En un sentido, esto es todo lo que necesitamos aprender. Si usted aprende esto, aprende eso, que Cristo vive en usted y con nosotros, todo lo que Dios desea, usted vivirá tal vida que vence. Y entonces, ¿soy yo quien vive o es Cristo quien vive? La respuesta es ambos. Y ya no vivo yo. Ya, pues ya fuiste. Pero Cristo es el que vive en mí. Pero no eres Dios, ¿no? Porque la siguiente frase dice, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la pregunta es, ¿Él está viviendo en nosotros? Bueno, sí. Y nosotros ahora estamos viviendo en Él. Su vivir, en nuestro vivir, llamémosle el vivir del Dios. Eso es lo que vence. Así que no batalle para vencer. Simplemente viva con Cristo. Permita que Cristo viva en usted. Así que aquí, en esta última sesión, lo que quiero compartir es algunos puntos prácticos. El primero, Dios hace, lleva a cabo todo para su obra. Su obra es viviente y operativa. Hebreos 4:12. Eso significa que su palabra vivirá en nosotros, operará en nosotros. La primera cosa, está hablando de su palabra. La palabra de Dios cumplirá absolutamente todo para nosotros y por nosotros. Esta es la razón de la cual necesitamos disfrutar la palabra de Dios cada día. Tenemos que leer el ministerio, la cual abre la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que haces cuando llegan a porciones de la palabra donde sabe que no puedes hacerla? No se force usted en tratar de hacerlo. Si usted dice, yo puedo hacerlo, simplemente va a ser como los israelitas en el monte, cuando los diez mandamientos fueron dados. Ellos dijeron, lo que sea que Jehová diga, eso haremos. Y hubo una situación terrible, porque ellos no pueden hacerlo. ¿Qué es lo que va a hacer entonces cuando esté en una situación así? No diga, yo lo puedo hacer. No diga, yo lo haré. Tampoco diga, no, eso no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que entonces va a decir? Leonel, ¿qué vas a hacer, hermano? Fernando, Rodríguez, ¿qué es lo que dirías ante una situación así? Bueno, yo diría, solamente diré amén a la palabra de Dios. Para que lo que significa amén a la palabra de Dios significa, para usted lo que significa es, yo puedo hacerlo, pero no es lo que significa amén. Cuando yo digo amén a la palabra de Dios, lo que en realidad quiero decir es, yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Entonces vas a hacerlo? Simplemente diré amén a la palabra de Dios. Bueno, pero ¿lo harías? Responde, amén, solamente amén a la palabra de Dios. ¿Entonces no lo vas a hacer? No, yo no dije eso. Yo dije amén a la palabra de Dios. Permitan que la palabra opere en ustedes. La palabra 4:12 de Hebreos dice que es operativa, viviente y operativa. En Isaías 55, creo que el 9 o el 10, por ahí, dice que la palabra siempre cumplirá lo que Dios envía para hacer, y la palabra en nosotros cumplirá todo en el corazón de Dios por nosotros. Así que simplemente digamos amén a la palabra de Dios, lo que significa que estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Eso no significa que usted lo va a hacer o que no lo va a hacer. Simplemente amén a la palabra de Dios. Si Dios lo dice, digo amén. El hermano Lee nos dijo en una ocasión, dice que decir amén a la palabra de Dios es tener fe en la palabra de Dios. Y fe no es algo que usted batalla para tener. Si usted batalla para tener fe, eso no es fe. El hermano Lee también nos dijo en una ocasión que la fe es una respuesta automática a la palabra de Dios. No es usted quien lo hace. No tome la palabra de Dios en la manera del Antiguo Testamento. No tome la palabra como una demanda, una exigencia de Dios. Mejor tómela como el suplir de Dios a través de la palabra. La palabra al mismo tiempo es, bueno, sí, es una exigencia, pero al mismo tiempo también es suplir, un suministro. Muy pocos cristianos saben de eso, que solamente toman la palabra de Dios como una exigencia, pero de hecho, la palabra de Dios es más un abastecimiento, es el suplir. Como dijimos en las primeras dos reuniones, si Dios exige algo o le demanda a usted algo, siempre le va a dar el suplir para cumplir con esa demanda. No tome la palabra de Dios solamente como una exigencia de Dios. Tome la palabra de Dios y mucho más como el suministro. El Señor Jesús dijo en Juan 6:53, dice que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Él dijo que sus palabras serán vida. Entonces, ese es el suministro para usted, el suministro que puede vivir la vida cristiana, el suministro que puede vivir la vida que vence. Alabado sea el Señor por su palabra. Las personas del Antiguo Testamento toman la palabra como una exigencia. Eso es lo que ellos piensan. Y muchos de los cristianos hoy en día, muchos de ustedes quizás, y también quizás a veces yo así lo hago, tomo la palabra, tomo como una demanda, como una exigencia. Y pues eso me lleva a caer, a fallar. sin saber que la palabra no es una exigencia, sino que es la palabra, es el suministro de Dios. Cuando Dios exige, Él suministra. Alabado sea el Señor, que la Biblia nos dice que podemos comer la palabra de Dios, ¿verdad? En Ezequiel, en Jeremías, en Apocalipsis, todos esos libros nos hablan acerca, inclusive el apóstol Juan nos dice que ellos comieron la palabra. Y después, en Juan 6, el Señor mismo dijo, el que me come, y después dice, el que come mi carne, bebe mi sangre. Y los judíos no lo entendieron. ¿Cómo es posible comer su carne? Y el Señor les explicó, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La manera en que usted come al Señor es a través de tomar su palabra como el espíritu y como la vida. Eso significa que la palabra de Dios es el suministro mismo que le permitirá cumplir con la exigencia de Dios. Y saben, al través de comer esta palabra, la palabra laborará, vivirá dentro de usted lo que Dios quiere cumplir en esta tierra. Así que Dios lo que necesita son personas que le coman. Algunos de ustedes ya testificaron eso. Yo dije amén. Es exactamente lo que el Señor quiso decir en Génesis capítulo 1 y 2. El Señor puso al hombre enfrente del árbol de la vida. Y después el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso significa que la manera de comer del árbol de la vida es comer la palabra de Dios. ¿Y cómo hace usted esto? No por prometerle al Señor que lo hará. No sea tan insensato y decir, yo lo voy a hacer, Señor. Simplemente diga amén a la palabra de Dios. Ejercite su espíritu para tocar la palabra de Dios. Y como nuestro hermano Lee nos ha dicho, habrá una respuesta automática dentro de nosotros. Y esa respuesta automática, la Biblia nos dice que se relaciona con fe. Y la Biblia, cuando habla de fe, eso es poderoso. Lean, por favor, Hebreos 11, la fe. La fe logrará, cumplirá todo lo que Dios quiere llevar a cabo en esta tierra. Así que gracias a Dios por la palabra, porque no solamente es lo que cumple la exigencia de Dios, pero también es el suministro. Así que este es mi primer punto práctico número uno. Tengo tres. Ahí les va el segundo. El segundo, necesitamos aprender a orar. No de acuerdo a su concepto natural, pero de acuerdo a Dios mismo. Y entonces usted se dirá, bueno, ¿y cómo hago eso? Bueno, quizás ni siquiera sepa cómo hacerlo, pero lo que usted puede hacer es reconocer cuando usted está orando de una manera natural. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pare ahí, deténgase, no ore de una manera natural. ¿Y luego qué? Bueno, como un niño pequeño, aquellos que están aprendiendo a hablar, nuestra oración es una conversación con Dios, ¿verdad? Así como Dios en Génesis 18 conversó con Dios. Así como un niño, simplemente, como si no supiera nada, sin complicaciones, simplemente converse con Dios. Converse con Él. Es importante saber cómo no hacerlo. O sea, no ore de manera natural. Bueno, aprenda a hablarle al Señor como si usted fuera un niño, una niña. Eso significa, no sabe qué orar. Y si usted no sabe cómo orar, así, hermanos y hermanos, les tengo una buena noticia. Esas son las mejores oraciones. Dios le tiene miedo o ve con ojos cómo la gente que piensa que puede orar y se acerca a Él. Porque Él conoce la situación de del hombre. Ore de acuerdo a la situación de Dios, lo que Dios necesita. No puedo decirles cómo orar, pero sí puedo decirles cómo no orar. ¿Cómo no orar? No ore de la manera natural. Siempre usted se dé cuenta, bueno, después de esta comunión, su ser interior tiene que ser sensible, se tiene que sensibilizar. Cuando usted se dé cuenta que usted está orando de manera natural, deténgase. Y entonces diga, ¿cómo oro? ¿Cómo oro? Bueno, como un niño. ¿No dijo el Señor que todos debemos ser como niños? Porque el reino de Dios le pertenece a los niños. Dios no le tiene miedo a aquellos que no saben cómo orar. De hecho, el Dios no le tiene miedo, le tiene más miedo a las personas que piensan que saben orar. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, están en tinieblas. Estamos a ciegas orando. Así que no les puedo decir mucho acerca de esto, acerca de cómo orar, pero les puedo decir cómo no orar. ¿Ok? Así que a través de esta comunión, espero que puedan entender lo que quiero decirles. La próxima vez que usted ore, asegúrese de que no sepa cómo orar. Cuando usted no sabe cómo orar, esas son las mejores oraciones. Son las oraciones más honestas, más genuinas. De esas son las oraciones que Dios desea. Y finalmente, este tipo de oraciones son en realidad una adoración. Nuestras oraciones no son simplemente pedirle a Dios por esto o aquello. Nuestras oraciones son, de hecho, un tipo de adoración. Y si usted quizás diga, no sé cómo orar, eso está bien. A ver, ¿quién de aquí sabe cómo orar? Fernando Rodríguez, ¿sabes cómo orar, hermano? El problema es que sabes mucho cómo orar y piensas que sabes cómo orar, pero lo que tú oras en el pasado eran quizás oraciones naturales y no es eso lo que es efectivo. No es aquello lo que es precioso para el Señor. Hay un capítulo en el ITRO, mensaje número 4, dice que orar es absorber a Dios. Y entonces se expresa a Dios por medio de orar a Dios como un amigo, de tal manera que podamos colaborar con Dios. Ese es el título del mensaje 4. La oración es para observar a Dios y para expresar a Dios por medio de orar a Dios como un amigo, la experiencia de Abraham, ¿no? De tal manera que podamos cooperar con Dios. Y al principio en este título dice que es orar es para absorber a Dios. Cuando conoces o sabes mucho de lo que vas a orar, creo que ahí ya no estás absorbiendo a Dios. Cuando tú traes a un niño al Señor, es como si llegáramos al Señor por la primera vez, como si nunca hubieras orado. Eso es ser como un niño que no sabe nada. Eso es maravilloso. De esa manera podrás obtener tal oración. El hermano Lee dijo que era una oración como una ametralladora. Porque Dios sabe, recibe tantas palabras. Bueno, a veces está bien eso, pero muchas de las veces eso es muy natural. Así que la oración simplemente es absorber a Dios. Es cuando no sabes lo que orar, simplemente te abres al Señor y intentas orar. En cierto sentido, nunca oro, simplemente intento orar. ¿Saben lo que quiero decir, verdad? No estoy tan confiado de que sé cómo orar. Siempre soy como un novato. Siempre tengo una, como la primera vez estoy aprendiendo cómo orar. En esta manera absorbo a Dios. En esta forma es como su oración es la más genuina. En esta manera su oración es preciosa para el Señor. Cuando usted ora de esta manera, entonces su espíritu llegará a ser tan sensible. Su espíritu va a ser sensible para Dios. El espíritu va a llegar a ser uno con Dios. Y finalmente, el Señor va a poner en usted un pequeño sentimiento. Y seguramente ese pequeño sentimiento es tan apacible, que quizás usted hasta dude de que viene de Dios. Tan apacible que pensará, este no es de Dios, quizás. Eso. Hay un mensaje del hermano Lee. El título de este mensaje es El Dios que se esconde. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento, creo que fue Elías, ¿no? Él estaba desesperado y un viento tremendo vino y Dios no estaba ahí. Había un terremoto y tampoco Dios estaba ahí. Y todos esos eventos enormes, pero Dios no estaba ahí. Y después de todos esos eventos, finalmente había una voz apacible, una voz tan apacible. Y ahí Dios estaba, Jehová estaba en ese viento. Ese era el hablar de Dios. A veces sucede que cuando terminas de orar, no sabes ni cómo orar. Perdón, cuando empiezas a orar, no sabes ni cómo orar. Bendito eres. Felicidades. Si tú sabes cómo orar, quizás o no sea genuino, pero cuando no sabes cómo orar y no sabes qué orar, si estás batallando al principio ahí, muy bien. Eso es bueno. Eso es ser como un niño. Eso es genuino. Ahí, de hecho, ya estás absorbiendo a Dios. Y entonces el Señor te dará una voz apacible y delicada, un sentimiento pequeño, un pensamiento inclusive. Eso es lo que estás expresando para Dios. Y entre más ores en esa línea, con esa pequeña voz, entonces recibirás una carga. Más serás aclarado y más aclarado. Y eso quizás sea el corazón de Dios para tu oración en ese momento. De esa manera, sabiendo, o quizás sabiéndolo o no sabiéndolo, estás expresando a Dios. Estás expresando la voluntad de Dios, expresando la mente de Dios a través de una oración así, una oración que estás batallando para orar. Hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, les gusta presumir cómo oran. No, eso no es genuino. Me gusta ver oraciones o hermanas y hermanos jóvenes que no saben cómo orar. Están batallando cómo orar, están dudando cómo orar. Esas Esas son oraciones genuinas. Y tales oraciones llegarán a ser una verdadera adoración para Dios. Ese tipo de oraciones son aquellas que Juan 4:24 dice, que son los adoradores que adoran en espíritu y en con veracidad. Veracidad. Y la nota dice ahí que veracidad tiene que ver con la realidad divina, la cual es Dios mismo, la cual llega a ser nuestra sinceridad, llega a ser nuestra genuinidad, hermanos y hermanas. Esa es la manera en que debemos orar. Y este tipo de oración, por un lado, es una adoración para Dios. Y por el otro lado, llega a ser una expresión del corazón de Dios a través de usted, a través de sus palabras, a través de sus oraciones. Esto es prácticamente cómo usted llega a ser uno con Dios. En la última reunión, el hermano Paul nos dijo que tenemos que ser uno con Dios, pero en práctica no hacemos eso a través de estas genuinas oraciones. Estas oraciones que de quebrantamiento. A veces, el hermano Lee así le llamó oraciones de quebrantamiento. En estas oraciones, de hecho, es las oraciones más preciosas para Dios. Llegan a ser una verdadera adoración para Dios, en realidad, en hechos. De hecho, estas son las ocasiones en las que estamos realmente en el Espíritu. Y entonces desarrollamos nuestra colaboración con Dios. Colaboramos con Dios. Y la voluntad de Dios es gradualmente se va estructurando a través de la cooperación de Dios, a través de una oración de esta manera. ¿No es eso maravilloso? Así que, hermanos y hermanas, nunca, nunca, nunca desvaloren sus oraciones de esta manera. Siempre ustedes manténganse frescos, como niños, no sabiendo cómo orar. Y entonces sus oraciones llegarán a ser genuinas. Desde luego, también, yo sé que si aprendemos a no permitir que podamos orar de una manera natural, comenzaremos a aprender gradualmente, poco a poco, lentamente, a orar como oró Abraham y el ministerio. Si usted disfruta el ministerio, ahí va a aprender poco a poco, lentamente a orar. Y tales oraciones serán tan genuinas, ese tipo de oraciones no serán naturales. Todas esas oraciones, de hecho, serán efectivas y no le darán la oportunidad a Dios para que Él no los escuche. Considere la oración de Abraham una vez más. Él dijo: Dios, tú eres el Dios que es justo. ¿Cómo un Dios justo puede destruir a los justos con los injustos? Bueno, ahí acorraló a Dios sin ninguna opción. Esa es la mejor oración, pero tiene que aprenderlo. Lentamente, poco a poco, a través de la práctica, a través del ejercicio. Y Dios le gustan tales oraciones, unas oraciones gloriosas. Eso así como lo hizo Abraham, y Y eso agradó a Dios a lo sumo. Por eso Dios dijo, al principio de esa porción, Él dijo, no puedo detener, ocultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Dios estaba esperando ese tipo de oración. Así como Juan dice, Dios está buscando tales adoradores. La oración de Abraham fue una verdadera adoración para Dios. Así que, hermanos y hermanas, ¿aprendemos eso, hermanos, hermanas? Bueno, sí, nos va a tomar un tiempecito, pero es muy útil orar con aquellos, sí, con otros. Tengan comunión, que aquellos que tienen más experiencia, entre más experiencia, aquellos que puedan mantenerse en esa actitud, en esa situación, como si fueran niños, condición de niños, de niñez. Aquellos que oran y gradualmente, poco a poco, aprenderán a cómo orar estas oraciones efectivas que les dejan a Dios sin alternativa, sino escuchar su oración. De hecho, ese tipo de oración es lo que Dios en realidad está buscando cumplir. Espero que me haya aclarado en estos puntos. El tiempo es muy corto, hermanos, y es precioso el tiempo. Espero que alguno de ustedes pueda confirmar lo que escuchó y quizás no sepa cómo orar, lo cual es bueno. Y entonces, reúnase con hermanos, hermanas mayores y aprendan juntos. Y el Señor les bendecirá en sus oraciones, en su colaboración con Dios. ¿Ok? Me detengo aquí, hermanos. Amén. ¿Podemos tener algunos testimonios, hermano Paul? Sí, entre más testimonios, mejor. Hermano Frank, ¿qué tal si nos guías, hermano, por algunos testimonios? Amén.